COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 2 de noviembre. Jornada de difuntos, todavía después de celebrar ayer esa jornada festiva del Día de Todos los Santos. Aquí en Ferrol habrá celebraciones a partir de las 5 de la tarde, por ejemplo, en la capilla del cementerio municipal de Catabois, que estará presidida por nuestro obispo, por Monseñor Fernando García Cadiñanos. Además, también es una jornada en la que, bueno, pues tenemos que hablar de toda esa afluencia importante de visitantes que han tenido los camposantos en la jornada de ayer. Centenares de personas aprovecharon el día festivo para honrar a las personas que ya no están con nosotros en el cementerio municipal de Catabois. Por ejemplo, la policía local tuvo en marcha un dispositivo especial para facilitar la circulación en sus inmediaciones. La Armada hoy también desde las 12 celebra en el cementerio de Catabois un acto homenaje con motivo del Día de los Caídos por la Patria. Estará presidido por el almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, por Ignacio Frutos Ruiz. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las dos con la programación íntegra en el 97.9 de FM. Comenzamos. Y hoy viajaremos por diferentes temas de actualidad. Nos separaremos concretamente en un programa que se ha presentado esta misma mañana. Se titula así, Sementando Vida, y está destinado a mayores de 65 años y menores con discapacidades. Se ha presentado en el Aula de Ecología Urbana. Participa el Ayuntamiento de Ferrol conjuntamente con la Asociación Aprende a Boar. Uno de sus representantes, Alejandro Permuy, hoy nos acompañará para hablarnos de esos huertos urbanos, de cómo, bueno, pues se pueden despertar esta conexión con las personas, esas mesas de cultivo, esos espacios que se pondrán en marcha. De todo ello, todas estas tareas y de este proyecto hablaremos con esta asociación Aprende a Boar. También, por otra parte, estará con nosotros Raimundo Meizoso, el responsable comercial de las queixerías do Eume, ubicadas desde hace ya décadas en el lugar de Afaíra, en Aspontes, una empresa que se dedica a la elaboración artesanal de quesos de tradición familiar y que están preocupados por la escasez, en muchos casos, de leche de productores de nuestra comarca. Algunos de ellos han echado el cierre a sus explotaciones, otros se dedican íntegramente a vender su producción a grandes empresas lácteas, y ha aumentado el precio de la leche, afortunadamente, y desafortunadamente para estos pequeños productores que ven como los gastos están ahogando de alguna manera su economía. Hoy hablaremos también de esta problemática, así como de la situación laboral de los trabajadores de mantenimiento de cabinas, que han anunciado esta mañana movilizaciones en la puerta principal de Navantia. El sindicato CIGA ha denunciado que 10 trabajadores de mantenimiento de cabinas en Navantia, en la ría de Ferrol, podrían perder su empleo. Aseguran que la empresa pública no ha sacado a licitación el contrato y estiman que no quieren subrogarlos. Hoy nos acompañará para hablar de este asunto Vicente Vidal, el secretario comarcal de CIGA Industria aquí en Ferrol. También estamos pendientes de esa rueda de prensa del portavoz del gobierno local de Ferrol, Julián Reina. Se ha celebrado hoy la junta de gobierno local, que normalmente se celebra los lunes, pero después del día festivo ha tenido lugar esta mañana. Y en Ortigueira, el director xeral de Mayores y Atención Sociosanitaria, acompañado de Martina Neiros, ha visitado una unidad móvil del programa Cuidados Porta a Porta, que está en este municipio de nuestras comarcas. Más asuntos, más noticias. Endesa ha reactivado a primera hora de la mañana la central térmica de Aspontes, con la puesta en marcha de uno de sus grupos, tras autorizar a mediados de septiembre el Ministerio de Transición Ecológica el cierre de otros dos. El director de esta central, Ignacio Sainz, ha asegurado que el grupo 1 ya ha entrado en explotación y el grupo 2 está en proceso de revisión para poder reactivarlo a principios del próximo año. La empresa ha aumentado la plantilla media de la planta hasta unas 60 personas y, una buena noticia, ha prorrogado los contratos de las empresas auxiliares hasta junio del próximo año 2023. En cuanto al carbón, Sainz ha detallado que el primer buque con carbón almacenado en el puerto exterior de Ferrol está siendo trasladado por carretera hacia Aspontes y que vendrán nuevas remesas en las próximas semanas. Ante esta situación de crisis energética, la empresa eléctrica pone en explotación 2 de sus unidades de producción, a pesar de que la estrategia, dicen, no ha variado, ya que Endesa mantiene su compromiso de descarbonización para el año 2040 y sigue apostando por las energías renovables. También te cuento que el Museo de la Construcción Naval de Ferrol ha reabierto hoy sus puertas después de 2 semanas cerrado por obras de mantenimiento que se aprovecharon también para introducir algunos cambios en la planta baja del edificio de Herrerías. Los visitantes podrán comprobar que se ha desplazado de su lugar anterior una de las piezas más emblemáticas, la cuaderna maestra que reproduce el esqueleto de una fragata del siglo XVIII y que es uno de los lugares más fotografiados de este museo. Ahora se encuentra más próxima a la entrada. También se han programado diferentes visitas este sábado día 5 y el próximo 19 de noviembre, visitas guiadas gratuitas en la que los visitantes podrán ver esas diferentes novedades introducidas. Y también te cuento como último apunte que la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará hoy y mañana por falsedad documental a un hombre natural de Pontedeume acusado de falsificar el voto en unas elecciones de la Federación Española de Remo. El hombre era secretario de la Junta Electoral en las elecciones de la Asamblea en el año 2012 y ostentaba también el cargo de secretario de la propia Federación. Una de las funciones era la de expedir el certificado para emitir el voto por correo al elector que así lo solicitase. Valiéndose de esta situación, expidió los certificados de 13 electores que no habían solicitado la emisión del voto por correo y franqueó cubriendo los impresos de correos con los datos de los electores en esta localidad. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Hoy parece que es una jornada tranquila. Y es que de hecho tenemos nubes y claros y una temperatura eso sí más fresquita que en días anteriores. Van bajando los termómetros paulatinamente de 17 grados. Como siempre, nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan más detalles. Saudos.
Bo día este miércoles. Na comarca de Ferrol estaremos con influencia anticiclónica de forma transitoria. O ceo estará con alternancia nubes e claros, con entrada de nubes de tipo medio alto caro final do día debido a chegada dunha nova fronte. E con precipitacións generalizadas na noite deste miércoles a xoves día 3. Temperaturas máximas en ascenso, unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 18 graus e todo isto con vento que continuará soprando de componente sur con intervalos máis intensos ao final do día. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
De hecho, tamén todo o litoral de A Coruña está en alerta amarilla por mar de fondo por olas de máis de 4 metros de altura. E seguimos e nos vamos agora ao tráfico. Una información que nos traen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Pues en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Aunque hoy se circula con normalidad en las carreteras, un conductor resultó herido ayer sobre las 10 menos cuarto de la mañana tras pasarse de frenada al vehículo que conducía y derribar varios muros ubicados en el interior de la glorieta de Basanta, en el barrio de San Juan, en Ferrol. El automóvil circulaba por la salida de la autopista AP9 y después el conductor impactó contra el muro de hormigón propiciando que varios de sus restos se precipitaran a la autopista, lo que obligó a cortar la circulación en esa vía y en ese sentido hacia Ferrol. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de urgencias sanitarias y evacuaron al conductor, único ocupante del vehículo, al Hospital Arquitecto Marcide. Por otra parte, la falta de limpieza y de mantenimiento del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha propiciado que en la carretera FE11, también conocida como la carretera de la Trinchera, en su tramo de Narón haya crecido con gran salud un eucalipto en la mediana de esta vía de doble sentido. La unidad en cuestión se encuentra en las inmediaciones de la glorieta de este vial con el polígono de la Gándara. El eucalipto parece ser que ya supera el 1,5 metros de altura. Y el concejal de servicios Iván Santalla informa de un corte en el suministro de agua que lleva hoy a cabo la empresa Cosma hasta las 2 de la tarde en varias calles de Narón para reparar una avería en la zona. El edil indicó que se verán afectados por los cortes en el suministro de la carretera de Castilla del número 1 al 11, 13 y las calles Mestre Mateo, Ponte das Cabras, Illas y Sargas, Illa Tambo, Illa da Toxa, Illa Cortegada, Illas Cíes, Isla de Ons e Illa Sálvora. Venta especial otoño en muebles electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa. Vamos a hablar de una iniciativa que va a beneficiar a mayores de 65 años y a menores con discapacidad. Una iniciativa que se ha presentado esta misma mañana por parte del Ayuntamiento de Ferrol, que colabora con diferentes entidades, Asociación Aprenda a Voar, Sementando Vida en Ferrol, para presentar, bueno, que se ha presentado esta mañana el programa Sementando Vida. Queremos saber un poco en qué consiste, porque tiene mucho que ver con los huertos urbanos, con la agricultura, con la sostenibilidad. Y lo vamos a hacer con Alejandro Permuy. Él es el presidente de esta asociación, Aprende a Voar. Alejandro, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco en qué consiste, así a grosso modo, después iremos entrando en detalles, esta iniciativa Sementando Vida, que como decimos va a beneficiar a esas personas mayores y también a menores con discapacidad en nuestra ciudad.
Sí, bueno, es un proyecto de futuro, ¿vale? Que la desembocadura de este proyecto es que dentro de 3 o 4 meses que haya un intercambio generacional entre estas personas mayores de 65 años, ¿vale? Y los nuestros niños de Aprenda a Voar, ¿vale? Que tienen problemas de movilidad, casi todos están en silla de ruedas, para que hagan un intercambio, pues esto mediante las plantas, cultivos, jabones, etcétera, lo que se vaya haciendo, pues que haya ese intercambio intergeneracional. Pero empezamos pues con un grupo de personas mayores de 65 años, ¿vale? Con unas clases de formación que se van a dar por las tardes, pero sobre todo esas clases de formación enfocadas a la floricultura, a la horticultura, pero que sean a medida, es decir, lo que ellos vayan demandando. No son los típicos huertos urbanos que tienes que salir fuera, estar agachado, estar sachando, sino que van a ser en mesas, ¿vale? Dentro de la antigua aula de ecología urbana, con calefacción, unas vistas estupendas, y se trata de que sociabilicen entre ellos, sobre todo. Uh-huh. Que vengan a trabajar por las mañanas con esas pautas que se les van a ir dando, pero que paren un momentito, que vengan aquí al cantón a tomar un café, que se diviertan, que lo pasen bien, que vean a gente paseando alrededor del aula de ecología urbana, si alguien los conoce, que suba a saludarlos. Se trata de un proyecto de, como dice el proyecto de Sementando Vida. Vale. Uh-huh. Esa es un poco la filosofía del proyecto.
Bueno, un microespacio que ayuda también de alguna manera en la integración, en la cohesión social, porque bueno, sí. Pues estos dos colectivos de los que estamos hablando, tanto los mayores de 65 años como esos menores que tenéis en torno a vuestra entidad, necesitan y mucho también de tejer esas relaciones sociales que a veces, bueno, con motivo de la pandemia también se han resquebrajado un poquito, ¿no, Alejandro?
Sí, y que se van perdiendo, porque tú el día a día, tanto de unas personas como de otras, pues te evoca pues a otras cosas distintas, redes sociales, televisión, etcétera. Y de esta manera es volver a recuperar un poquito con personas que no conoces absolutamente de nada, pues crear un vínculo que a veces entre familiares pues que no tienes pues por el rostro del día a día y de las tareas. Entonces, de esta manera uno va a ver si tiene suerte y llega a la edad 65, 70 años, 80 años, como son Marcelino, Fina, Víctor, los que vinieron hoy a la presentación, que vean que hay actividades pues para hacer, una vez que una pues vas perdiendo pues agilidad, ¿no? Y que también que la gente que pasea por el cantón, que siga viendo vida y que se pueda hacer, seguir haciendo cosas pues a medida, ¿no? Y que es y que ellos mismos, que hacen estas personas mayores, que hacen esta actividad, que también se sientan, digamos, reconocidos en que pueden seguir siendo prescriptores pues de sus vivencias de niños o de adulto con otro tipo de personas que no están a su alrededor socialmente.
Uh-huh. Alejandro,
no sé si me explico
sí,
bien,
perfectamente,
nada.
¿En qué situación están los menores que también están en torno a vuestra asociación Aprenda a Voar?
¿En qué situación, de qué tipo? No te entiendo.
Digo yo que son menores, que tienen algún tipo de discapacidad,
sí, es decir, etcétera. En nuestro caso son niños que están en silla de ruedas, ¿vale? Todo esto surge a raíz del equipo de baloncesto Baskemi, que queda un equipo pues de pequeños, y ahí pues vamos viendo los padres, vamos teniendo diferentes inquietudes, aparecen inquietudes, hemos creado una asociación, que es la asociación Aprenda a Volar, porque lo que queremos es que nuestros niños vuelen, pero ¿qué pasa? Que vuelen fuera de sus familias y que se independicen, ¿no? Ese es el final. Entonces, nuestros proyectos son siempre temas sociales, ¿vale? Para que sean capaces, pues, de salir de casa y buscarse la vida por ellos mismos. Pero tenemos que darles ese tipo de herramientas que muchas veces los padres o bien no somos capaces o necesitan también darse, pues, con la sociedad de bruces para que vean las dificultades que hay en el día a día.
Alejandro,
no, sobreprotección.
¿Qué tipo de tareas se van a desarrollar en ese huerto relacionadas con la hortofruticultura, las flores, etcétera? Porque vas a llevar a cabo también visitas y charlas especializadas para que tanto los menores como los mayores puedan aprender un poquito sobre estos cultivos y aprender a recoger estos frutos, ¿no?
Sí, hay una técnica, ¿vale?, que nos ha planteado una serie de iniciativas, y a partir de esas iniciativas se las vamos a presentar a los usuarios para que ellos vayan demandando qué es lo que quieren hacer. Por ejemplo, pues ahora mismo pues no se pueden plantar plantas pequeñas que den tomates o pimientos, hay que esperar a abril, ¿no? Bueno, pues en vez de eso, pues vamos a hacer pues a lo mejor jabones o hoteles de insectos, que le llaman, o plantas más de interior, pero sobre todo que la carga de trabajo la vaya demandando el usuario. Es decir, hay gente que ya tuvo huerto y que a lo mejor quiere hacer cosas un poquito más complicadas, y otras personas pues que no quieren complicarse mucho, pero quieren tener una actividad pues más bien con tierra. Entonces se van a ir haciendo a medida de la persona que esté asistiendo, porque la idea es dar esa formación y que después por las mañanas o cuando ellos estimen oportunos vengan ellos solos y vayan realizando esas tareas.
Vais a llevar a cabo también diferentes talleres, un hotel de insectos, cosmética casera,
sí,
coquedamas y
sí,
demás, ¿no? Va a ser súper entretenido.
Sí, esa es la idea. O a lo mejor alguna otra cosa que se les ocurra a los usuarios y que quieran probarla. Pues ahí Yuma, que es la técnico, va a estar encantada de hacer esos cambios. Si el tiempo después lo permite, pues salir afuera a hacer alguna otra cosa. Tenemos una pequeña terraza donde podemos montar algún bancal también con plantas o que estimen oportuno, o si no, incluso hasta salir. Pero bueno, en principio el proyecto está pensado para hacerse dentro de este espacio, para que sea cómodo, que si está lloviendo, pues que no te moje, que tengas eso, insisto, tema de calefacción, ¿sabes? Que no sea el típico huerto urbano exterior, porque en Galicia, claro, el problema que solemos tener es el tiempo, que en invierno es un poquito más duro. Pues tratar de solventarlo así.
¿Durante cuánto tiempo se va a llevar a cabo este proyecto, Alejandro?
Mira, las unidades formativas las vamos a llevar a cabo hasta el 31 de diciembre. Y después, nuestra idea es que el proyecto continúe durante 3 meses más, ¿vale? E incluso si somos capaces y el concejo lo ve viable, pues volver a ampliarlo a un año más. Pero en principio la formación la vamos a dar hasta diciembre, y después trataremos de que sigan 3 meses más, pues ya con las charlas con nuestros niños, en fin, que ya arranque mucho más el huerto urbano.
¿De qué manera colabora el ayuntamiento con vosotros?
Nos financia y nos ha cedido el local. Todos los gastos que hay, pues desde materiales, de formación, es financiado por el concello, por el área de bienestar social.
De acuerdo.
De este Ferrol.
Pues Alejandro Permuy, presidente de esta asociación Aprende a Boar, gracias por darnos los detalles de este programa que se ha presentado esta misma mañana, Sementando Vida, para, bueno, pues mejorar un poco, digamos, la cohesión entre estos dos grupos de edad, entre mayores de 65 años y menores con discapacidades. Gracias, Alejandro, por atendernos.
Nada, una última cosa, si no te importa. ¿Hay alguna plaza más libre, vale? Porque no quisimos que empiezan con 5 o 6 plazas que están ahora. Y si alguien más está interesado y quiere probar y participar, pues que se ponga en contacto con nosotros y mantenemos una entrevista, le explicamos en qué se va a desarrollar, y si se implica, pues estupendo.
De acuerdo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Gracias, Ada. Buenas tardes.
Y te saludamos a ti que nos sintonizas ahora, además de en el 97.9 de FM, en el 101.3 de FM y también el 837 de Onda Media. Tiempo ahora para recorrer los titulares más destacados de este miércoles día 2 de noviembre aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Titulares que nos desgrana nuestro compañero Javier García y que pasan por esa movilización que han emprendido ya los trabajadores de mantenimiento de cabinas de Navantia Ferrol. ¿Qué sucede, Javier García? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, concretamente la convocatoria de huelga está prevista para el próximo lunes, 7 de noviembre. Hoy han realizado una concentración a las puertas de Navantia Ferrol conjuntamente con delegados de otras compañías auxiliares. El problema es que estos trabajadores, concretamente 10 de ellos destinados en Navantia Fene, pero que también realizaban trabajos de mantenimiento en esas cabinas, tanto de Castillero también de Ferrol, pues denuncian que ese contrato se va a finalizar a últimos de este mes y por lo tanto a partir de diciembre no tenían actividad, con lo cual quedarían en la calle. El problema es que Navantia al parecer no ha todavía sacado a licitación ese trabajo y estos trabajadores tienen precisamente, estos operarios, el derecho a la subrogación, es decir, aquella empresa que se haga cargo de esa tarea tendría que hacerse cargo de ellos. Estiman que son 10 porque precisamente durante los últimos años Navantia, en complicidad con las compañías auxiliares, se ha dedicado a ir desgranando en pequeñas cantidades los contratos de mantenimiento para que estos operarios tengan menos fuerza. Aseguran que a partir del próximo lunes, si no hay solución, inician una huelga indefinida. Y además aseguran que hay trabajo y bastante, teniendo en cuenta las perspectivas tanto en Navantia Fene como en Navantia Ferrol para los próximos meses y años. Eso en lo que se refiere al sector naval, en lo que se refiere también al sector energético. Esta mañana la central térmica de Endesa en Aspontes volvía a funcionar. Pues se ponía en marcha uno de los dos grupos disponibles, todavía el otro está en mantenimiento y entrará previsiblemente en funcionamiento en el próximo año. Así lo ha asegurado precisamente el director de este complejo, y es que la central térmica vuelve a producir energía, vuelve a producir electricidad, todo ello en un contexto energético complicado. Y es que además del buque que ya llegó hace unas semanas aquí al puerto exterior de Ferrol y cuyo carbón está siendo transportado por carretera, para esta jornada, para hoy miércoles, está previsto también la llegada de un nuevo buque al puerto exterior de Ferrol con 160.000 toneladas, es decir, serían un total de 325.000 en dos barcos y por lo tanto unas reservas que hacen presagiar que Endesa va a tener que poner en marcha durante varias semanas y durante varios meses su central térmica para poder quemar ese carbón. En el capítulo laboral también, desde las 12:30 se concentran trabajadoras de servicio de ayuda en el hogar, que hoy precisamente se inicia esa huelga indefinida a nivel Galicia, y es que dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, firmaron un preacuerdo con la patronal que estiman subidas salariales no más allá del 3,5%, mientras que según el convenio colectivo vigente, pues la subida que tienen que registrar esas trabajadoras es el IPC real, 1,9%, y la CIGA, por lo tanto, pues ha decidido salir a la calle para demandar esas subidas. Y también hemos asistido este mediodía a la comparecencia pública del portavoz del Gobierno Municipal de Ferrol, del socialista Julián Reina, que ha hablado, por ejemplo, que en Junta de Gobierno se aprobó la licitación de un nuevo paquete para realizar calles más accesibles, en ese caso ese paquete que busca rebajar las aceras al nivel de las calles para facilitar el tránsito tanto con personas con movilidad como personas que usen un carrito de un bebé, y que va a salir a licitación previsiblemente a partir de mañana con 500.000 euros. Y también, por ejemplo, Julián Reina ya ha adelantado que la piscina municipal de Caranza, situada en el pabellón Javier Gómez Noya, va a estar por lo menos, cuanto menos, 15 días cerrada después de que en el último temporal se desprendieran varias chapas. Dice que ahora hay que actuar, hay que acudir a ese lugar, y una vez que estén allí, los servicios técnicos decidirán cuál es el plazo para mantener ese pabellón cerrado. Pero mínimo 15 días va a estar esas instalaciones municipales sin poder ser utilizadas por el público.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 para ampliar todas estas noticias y escuchar también las voces de los protagonistas. Y tiempo ahora también para desgranar la información deportiva. Y nuestro compañero Santi Rey también nos va a hablar de lo que supone el cierre de esta piscina de Caranza durante 15 días y de esa victoria que ayer han cosechado las chicas del Baxi Ferrol. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues la verdad que supone que alrededor de 1.000 personas se van a quedar sin poder hacer el ejercicio que habitualmente hacen en esas instalaciones. porque ahí engloba tanto el pabellón polideportivo como la piscina, y hay una queja generalizada entre los clubes usuarios de esas elecciones de que el concejal de deportes, Antonio Golpe, no da explicaciones, no ha mantenido una reunión con ellos para explicarles bien la situación, y que todo son incertidumbres. Y esto que acaba de decir Javi, de que ha dicho hoy el concejal de urbanismo mínimo 15 días, eso sería pues pues siendo un pronóstico demasiado optimista, porque hay que tener en cuenta que lo van a evaluar dentro de unos días, que luego habrá que sacar la obra, que luego hay que hacerla, y que, bueno, pues ellos están pensando en que mínimo va a estar un mes cerrada, y qué hacen con toda esa gente que habitualmente usa esas instalaciones. Por lo tanto, pues quieren que el concejal Antonio Golpe dé la cara, les explique las cosas, y que ellos también se lo puedan explicar a la gente de sus clubs, para que no tengan que decirles pues lo que se han enterado a través de un comunicado, que lo único que dice es que los bomberos han hecho una actuación de emergencia el pasado día 28, que ahí dijeron que hay elementos del falso techo que quedan en precario, por lo que consideran que se debe cerrar la instalación, por ello se cerró, y lo que comunican que el centro permanece cerrado hasta que los servicios técnicos evalúen, que se habla de que no lo van a hacer esta semana, sino la que viene. Entonces nos parece que no es demasiada urgencia la que se está tomando para arreglar una instalación en la que, digo, repito, que alrededor de 1,000 personas la utilizan a diario, esa instalación del pabellón de Caranza. El problema es que ya hay muchos otros clubs que se han quedado sin poder realizar actividades o incrementar clubs porque no hay instalaciones deportivas a su disposición, porque muchas están en precario, muchas no están arregladas para la realización de la actividad. ¿Qué van a hacer con esas 600 usuarios habituales de la piscina? No van a poder meterlos a todos en otra piscina, y tampoco se van a poder ubicar todos esos equipos que dejan de entrenar en Caranza, y sobre todo que también se pierde un pabellón que acoge muchos partidos durante el fin de semana. Es una cosa de difícil solución, y los clubs lo que piden es una comparecencia de Antonio Golpe, sobre todo una reunión con ellos, para que les deje claro cuál es la situación real y cuáles las soluciones que busca el concello para que eso sea el mayor problema posible de cara a que puedan tener también sanciones por no poder disputar los partidos en sus competiciones. Significar también, como tú decías, que el Baxi Ferrol es el líder sólido de esa Liga Challenger, que ayer ganaba con autoridad 85-43 al Córdoba, que lleva 7 partidos, 7 victorias, y ya encara un nuevo partido este fin de semana. Y también destacar que ayer hubo Copa de la Reina Femenina, donde el Valdetires no pudo ganar a un equipo de la máxima categoría como Alcorcón, cayendo derrotado por 1-4 en ese partido que se disputó en el pabellón de Esteiro, y un partido en el que, bueno, pues dio la cara el equipo ferrolano, pero la mayor calidad y sobre todo la mayor profundidad de banquillo fue clave a la hora de resolver el partido en la segunda parte de esa confrontación. Estos temas serán los principales que tratemos, y hoy también nos va a visitar, lo hace normalmente los martes, pero como ayer fue festivo, lo hará hoy Antón Baldomir para analizar esa jornada de la primera y de la tercera federación, donde tenemos a Racing y Somozas, a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio Crematorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950, 7 días, 24 horas, y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Cope Ferrol Necrológica, la señora doña Carolina Castro Alonso, viuda de Fernando Padín Ramos, falleció en el día de ayer a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Antonio Padín Castro, hija política María José Fernández Paz, nietas Verónica Padín Redondo y Paula Padín Fernández, nieto político Borja Fernández García, bisnietos Lola y Enzo Fernández Padín, hermanos Andrés fallecido, Ricardo fallecido, Maruja fallecida, Pancho fallecido, Pepe fallecido, Vicente fallecido y Manolo fallecido, hermanos políticos, sobrinos primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy con salida de la capilla ardiente a las 4:45 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Salvador de Pedroso. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde en este miércoles de difuntos, en este miércoles día 2 de noviembre, pero ya jornada laboral después de ese puente para muchos afortunados y también para los escolares y universitarios. Comenzamos a partir de este mismo momento el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista y nos puedes llamar a través del 981-33-3105. 981-33-3105 para participar directamente en este espacio de Usted Dirá. Si en este momento pues no tienes el tiempo suficiente para poder marcar este teléfono y ponerte en contacto con nosotros, tus opiniones también serán bien recibidas a través del WhatsApp de COPE Ferrol. Es el 687-968291. 687-968291 es el teléfono del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, donde nos puedes mandar tus mensajes de audio o de texto. Hoy tenemos varias noticias principales. En los próximos minutos también entrevistaremos al secretario comarcal de CIGA Industria en Ferrol, porque han denunciado esta mañana que 10 trabajadores del servicio de mantenimiento de cabinas en Navantia Ría de Ferrol podrían perder su empleo. Aseguran que Navantia no ha sacado a licitación el contrato y estiman que no quieren subrogarlos a pesar de la importante carga de trabajo que hay en estos momentos. Está prevista una huelga para el próximo día 7 de noviembre. También comienzo de una huelga indefinida por parte de las trabajadoras de ayuda en el hogar para mejorar en general sus condiciones, y en la jornada de hoy está previsto que llegue un nuevo barco con carbón que se transportará por carretera hasta esa central térmica de Endesa en Aspontes, pues que hoy se ha reactivado precisamente el grupo 1, que ya ha entrado en explotación. El grupo 2 está en proceso de revisión para poder reactivarlo a principios del próximo año 2023. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que se reactiva esta central, pero se sigue ese proceso de la descarbonización después de que el Ministerio de Transición Ecológica hubiese anunciado el cierre de los grupos 3 y 4. La buena noticia es que la plantilla media de la planta se mantiene en 60 personas y se han prorrogado los contratos de las empresas auxiliares hasta el próximo año 2023. Estamos en Usted Dirá y queremos conocer tu opinión sobre todos estos temas que tenemos hoy encima de la mesa. Y como actualidad de este miércoles día 2 de noviembre, estamos en el 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Me voy ahora hasta el WhatsApp ciudadano, donde nos llega un audio que dice así, lo escuchamos.
Hola, buenas, COPE. Bueno, me quería quejar del Ayuntamiento de Ferrol, que el lunes fuimos a dejar unos papeles allí para registro y para algunas cosas más del padrón y eso, y nos lo encontramos cerrado. Ya no solo yo, ya había allí mucha gente esperando la puerta y no había ni un solo papel en la puerta de que decía que el lunes se cogían puente. Una verdadera vergüenza. Solo pasa aquí, en este Ayuntamiento de Ferrol, que se ríen de los ciudadanos, de los ferrolanos. Ya está bien de que se ríen de nosotros, por lo menos un papel, ya que no hacen nada, que es que no hacen nada, por lo menos que pongan un papel ahí, de que cogen puente, un puente, señores. Ya está bien de que se ríen de nosotros. Venga, un poquito de por favor. Gracias.
Bueno, pues ahí queda esa queja sobre este puente que se han cogido los funcionarios del Ayuntamiento de Ferrol y también de otros ayuntamientos de nuestra comarca, ¿eh? 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Y me voy también al WhatsApp para leer otra opinión que dice así, dice lo siguiente. Hola, buenos días. Próximamente se va a inaugurar una nueva superficie comercial muy importante. Desearía llamar la atención sobre la forma, rapidez y buen hacer de cómo se ha desarrollado esta obra. Por la contra, el Ayuntamiento de Ferrol nos depara lentitud, retrasos injustificados, promesas incumplidas, etcétera, para disgusto de todos los ciudadanos. Por ello, se agradecería que el Departamento de Urbanismo tomara buena nota y se pusiese las pilas por el bien de la ciudad. Muchas gracias. Nos imaginamos que se está refiriendo a esa apertura del Mercadona en pleno centro de la ciudad, aquí muy cerquita de la Plaza de España, que está previsto, bueno, pues que abra sus puertas el próximo día 7 de este mes de noviembre. Leo más opiniones y dice: buenas tardes, aquí desde Ortigueira queríamos preguntarle al señor Caínzos cuándo es el santo de Azucena. Muchas gracias y felicidades por el programa, lo escuchamos todos los días. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de los micrófonos. Nosotros estamos aquí, yo estoy aquí solita en mi departamento, pero sé que hay muchas personas y muchos oyentes que siguen, bueno, pues confiando en algún hacer de esta emisora y nos seguís escogiendo para manteneros informados, con lo cual, muchísimas gracias. Y otro oyente dice lo siguiente: hola, policía local por la zona del ensanche y ultramar. Hay chicos en patinete que son un riesgo por la manera en la que van. Gracias, Ecope. Y otro mensaje dice así: hasta los años 70, la Armada Española se le denominó Marina de Guerra para diferenciarla de la Marina Mercante. Por eso, en el cementerio, en lugares reservados a los marinos muertos, pone Marina de Guerra, ¿vale? Pues gracias por esa aclaración, después de las muchas visitas que han recibido también los cementerios y los camposantos de nuestro entorno en la jornada de ayer y en las jornadas previas y posteriores, como una tradición para honrar a aquellas personas que ya no están con nosotros. Muchas flores, y la verdad es que estaban, bueno, pues tremendamente bonitos los camposantos de nuestro entorno. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Si nos quieres mandar un mensaje también, puedes hacerlo en el 687-968291. Te recuerdo que en todas las parroquias de nuestra diócesis hoy recuerdan a los fieles difuntos, y en el caso de Ferrol tendrá lugar una celebración diocesana a las 5 de la tarde en la capilla del cementerio municipal de Catabois, que estará presidida por nuestro obispo, por Monseñor Fernando García Cadiñanos. Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, no se me entendió, yo no decía Marina de Guerra, Marina Militar, que es distinto. La Marina Militar, pues se diferencia ya de la Marina Mercante, es Marina Militar. Hay muchos lugares, hay muchas naciones, yo lo pongo así, Marina Militar. Pero, por favor, ¿qué preguntaban por qué nombre?
A ver, espera un momentito que vuelvo a mirar. Azucena. Azucena.
¿Perdón?
Azucena, por el santo de Azucena.
Azucena. Un momentito lo decimos, ¿eh?
Vale, de acuerdo, muchísimas gracias. 981-33-3105, dice un oyente: el Mercadona que van a abrir es del tamaño de un súper, no de una gran superficie, las cuales nos salvan, dice, de los precios en tiempos de crisis como los que vienen. Bueno, pues no sé exactamente a qué gran superficie se referiría el otro oyente que nos hablaba, bueno, pues de la rapidez y agilidad de esa nueva superficie comercial, y bueno, y lo contraponía de alguna manera también a las obras que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad de Ferrol. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá, y el WhatsApp ciudadano es el 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
También te cuento que el diputado del Benega en el Congreso, Néstor Rego, ha reclamado al Gobierno atender la enmienda parcial que ha presentado los presupuestos generales del Estado del próximo año para destinar 100 millones de euros en la transformación de Navantia en un complejo industrial e integral que aborde también la construcción naval civil. Dice Rego que esta medida serviría para diversificar y aumentar la actividad de la empresa. El diputado ha criticado que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular se empeñan en encorsetar a la compañía en la construcción naval militar. Y también alrededor de 70 enmiendas las que ha presentado el Partido Popular a esos presupuestos generales del Estado para reclamar partidas, bueno, tanto para nuestras comarcas como para el conjunto de Galicia en general. Tenemos una nueva llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. El nombre de Azucena se celebra el 15 de agosto. Azucena.
Sí, Azucena. 15 de agosto.
Perfecto. Nada más, buenos días.
Gracias, saludos. Pues para esos oyentes de Ortigueira, esos fieles oyentes, nuestro experto en santorales, el señor Caínzo, nos recuerda que el santo de Azucena es el 15 de agosto. También te cuento que hoy comienza en Narón el ciclo de cine Desmitificando el amor romántico. Se va a desarrollar hasta el día 16 en el Pazo de la Cultura. La primera proyección de carácter gratuito tendrá lugar hoy mismo, a partir de las 8, y se pasará a la película Olvídate de mí, de Michael Gondry, protagonizada por conocidos actores como Jim Carrey o Kate Winslet o Kirsten Dunst. La siguiente cita será el día 9 de noviembre, cuando se podrá ver la película Mi vida sin mí, y el día 16 finalizará con la proyección de ese gran musical La La Land. Y también hoy se inaugura en San Sadurniño una muestra de cerámica titulada así, Meigas, Sabias e Mulleres Boas, a cargo de la ceramista Carmen Romero. 981-33-3105. Te recuerdo que en los próximos minutos continuaremos con la información. En el último tramo de este magazine, la protagonista será Marian Ferreiro, la alcaldesa de Narón, no en el espacio de Usted Dirá, sino en una entrevista en la que le preguntaremos por diferentes asuntos relacionados con la actualidad municipal. También hablaremos de la relativa escasez de leche que están padeciendo los pequeños productores. Es el caso de la empresa Queixerías do Eume, ubicada en el lugar de Afaíra, en Aspontes, donde, bueno, pues están teniendo ciertos problemas para poder conseguir leche suficiente para la elaboración de sus quesos. La próxima parada también nos llevará hasta ese sindicato nacionalista CIGA para conocer la problemática de estos trabajadores de mantenimiento de cabinas que han anunciado esta mañana movilizaciones justo delante de la puerta principal de Navantia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Por otra parte, también te recuerdo que esta emisora, la cadena COPE Ferrol, tiene en marcha un concurso de fotografías para que puedas, bueno, pues conseguir suculentos premios si eres el ganador, y si no, bueno, poder formar parte de esas 13 instantáneas con las que confeccionamos ese calendario COPE del próximo año 2023, gracias a la colaboración de muchas empresas, pequeños comercios, administraciones en general. Durante los próximos días puedes mandar estas instantáneas a ese correo electrónico que tenemos habilitado y que justo te doy a continuación.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, el correo electrónico al que puedes mandar esas instantáneas, esas fotografías, es concurso fotoscope@gmail.com, un máximo de 3 fotografías en formato JPG y con un mínimo, bueno, pues de 200 puntos de resolución. El plazo todavía se mantiene abierto para poder participar y, lo dicho, el ganador o ganadora tendrá un importante premio y los demás seleccionados pues formarán parte de ese calendario que confeccionamos gracias a estas instantáneas. Deberán de versar, bueno, pues sobre paisajes, personas, tradiciones, etcétera, de nuestras comarcas. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos a falar de temas relacionados coa industria naval, con Navantia aquí en Ferrol, coas problemáticas para os traballadores e que supoñen neste caso que, según asegura o Sindicato Nacionalista CIGA, esa empresa pública Navantia non saque a licitación o contrato de mantemento de cabinas, estiman que non quere entrar, bueno, subrogar de algún xeito a un total de 10 traballadores que podrían perder o seu emprego. Isto é o que denuncia o Sindicato Nacionalista CIGA, concentrado esta mañá diante das portas principais de Navantia. Charlamos a continuación co secretario comarcal de CIGA Industria en Ferrol, Vicente Vidal. Benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos un pouco que é o que está a pasar. Por que estes 10 traballadores de mantemento de cabinas podrían perder o seu emprego, a pesar da carga de traballo que hai nos momentos actuais?
Bueno, vamos a ver. Aquí o contexto comeza, pois, cando saíron os anteriores, anterior licitación, estes eran os traballadores que eran sobre 80 e estaban todos nunha mesma compañía. Entón, Navantia fraccionou aí, pois, ese contrato en un montón de subcontratos, non? Que colleron aí distintas compañías, e a estes compañeros, pois, les tocou aí, pois, na contrata que colleu, a licitación que, da obra que colleu Indasa. Vale, estes traballadores levaban, tiñan un contrato vinculado ao mantemento das cabinas de chorro de pintura en Cene, vale, ainda que eles durante estes 4 anos que tiveron de contrato, que tiveron facendo moitísimo mantemento tanto na factoría de Ferrol como en Cene, en outro sitio. Pero o contrato está vinculado aí. Entón, aí, bueno, pois hai cousa de 15 días, pois, temos a noticia de que remata este contrato, xa están nunha prórroga, e de que a intención de Navantia é non sacar a licitación ese mantemento para as cabinas, senón que as vai deixar en hibernación durante non sabemos cantos meses. E, claro, estes traballadores, no momento que esta empresa, pois, remata o contrato que ten con mantemento, pois evidentemente se van a calle. Son traballadores que viñan, pois, disfrutando, pois, ese dereito que levábamos tantísimos anos loitando os sindicatos para introducir unha convención da Coruña, que era o dereito á subrogación para dar estabilidade aos traballadores e as traballadoras das empresas auxiliares. E, bueno, nos atopamos con este problema de que non é, pois, un problema de que a empresa non quera ofertar por coller ese mantemento, senón que Navantia, pois, toma esa decisión de non sacar a licitación. E despois, pois, tamén nos atopamos con cando os nosos compañeros, pois, do comité de empresa de Navantia, foron a falar con dirección, pois, de que a intención de da factoría, pois, era que nos seguintes contratos que estivera facendo os traballos, pois, nesas cabinas, que se ocuparen eles tamén dese mantemento mentre estiveran facendo os traballos. Claro, se deixa fora de xogo a este colectivo de traballadores. Hoxe son os das cabinas de chorro de pintura, mañá son os de parque móvil, ou poden ser os que están facendo mantemento en turbinas ou calquera outro. Vale, a intención de Navantia sempre foi xugar un pouco a nos entender sucio, vale, intentando, pois, como poder prescindir deses traballadores que gozaban de esa certa estabilidade. E, bueno, nos atopamos con esta situación que non a busca en ninguna parte, é unha decisión unilateral por parte de Navantia. Vale.
Cales son as, Vicente, perdona que che moleste, cales son as accións, porque tendes previsto un paro, unha folga o vindeiro luns, que vai a consistir?
Sí, vamos a ver, nos, o primeiro que fixemos foi, primeiro, falar coa dirección de Indasa, para que nos contara, pois, cal era o seu punto de vista deso, e a través dos nosos compañeros de Navantia, pois, falar a dirección de Navantia, con compras. Vale. Esto ten un plazo de caducidade moi corto, porque ahora mismo estos traballadores están todavía traballando porque les deron un plazo improrrogable de un mes, según a dirección de Navantia. O sea, a principios de decembro estos traballadores, si non hai ningún outro tipo de solución, pois van a estar no paro. Bueno, 6 meses que pasen por fora, perden o dereito de subrogación. Nos, dende o sindicato, dixemos hoxe, por activa, por pasiva, se queremos decir, vamos a loitar a morte porque se mantenga ese dereito a subrogación, con cual vamos a facer todo o que estén a nosa mão para evitar que estes traballadores perdan o seu posto de traballo. E para iso non nos queda outra que, como sempre, pues, meter presión. O lunes metimos unha convocatoria de folga, vale, que comeza a partir do lunes da semana que ven. Nos xa falaremos cos traballadores a ver como artellamos aí que tipo de folga vamos a facer. Vale, pero nós o que queremos é que a dirección de Navantia saca a licitación esos trabajos. Entendemos que por moito que non haya ahora mismo carga de traballo para poder meter bloques a pintar ou pezas a pintar aí nesas cabinas, é donde se pode aproveitar para precisamente facer un mellor mantemento das ferramentas. Estes traballadores non cambian bombillas. Estes traballadores se adican ao mantemento da maquinaria que están dentro das cabinas e das propias cabinas. Pero que, aparte, fan outros chollos dentro das dúas baterías que están na ría de Ferrol. O cual, son de traballadores, non habría ningún tipo de problema por parte de Navantia para que sacara traballos que pudiera evitar que estes traballadores se foran á rúa e perderan ese dereito de subrogación. Nos o avisamos hoxe, vale, non é unha amenaza, pero sabes que nos, o noso método de presión sempre vai ser o mesmo. Vale, darlles donde máis les doa, que para a producción, incidir na tomada de producción, as nosas movilizacións van a ir enfocadas a que a presión se vaga nas factorías de Navantia na ría de Ferrol, nas portas, non sabemos todavía como, pero bueno, temos un tempo improrrogable por parte da dirección de Navantia de un mes. Dentro deste mes, Navantia é a única que pode evitar esta situación.
Vicente, acabas o noso tempo. Moitísimas grazas por comentarnos toda esta problemática. Saúdos. Moitas grazas. Saúdos. Chao, chao.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cementar, cementarei, loguiño de crarear.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, la pandemia sanitaria y también ese conflicto bélico entre Ucrania y Rusia ha complicado mucho las cosas y la economía europea y también de nuestro país a nivel general. A esa crisis, ¿os acordáis de la falta de microchips? A esa falta, bueno, pues de dónde podemos traer la energía, falta de medicamentos que también tenemos en el momento actual. Al parecer, ahora mismo cada vez está más complicado conseguir leche para producir en nuestra comarca. Es el caso de las queixerías do Eume, producen riquísimos quesos artesanos que han conseguido, bueno, pues el aval de críticos gastronómicos con numerosos premios a nivel internacional. Operan desde hace muchos años en el lugar de Afaira, en Aspontes, y la coyuntura económica en el momento actual tampoco ayuda. Cada vez es más caro seguir produciendo por el incremento de los costes en general. Vamos a hablar de lo que está sucediendo y lo vamos a hacer con Raimundo Meizoso. Él es responsable comercial de estas queixerías do Eume ubicadas en el lugar de Afaira, en Aspontes. Raimundo, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué está sucediendo con la leche? ¿Cuáles son los problemas que estáis teniendo para poder conseguir los litros necesarios para producir todos esos quesos y los productos derivados de la misma? ¿Qué es lo que está sucediendo en el momento actual?
Bueno, pues yo creo que esto ni, como decías tú, de la guerra de Ucrania, yo creo que no hay que echarle culpa a nada de eso. Este incremento de la leche yo creo que era necesario, tanto para darle un valor añadido a nuestro producto, al queso, como a otros productos lácteos, que verdaderamente estábamos mucho por debajo de otros precios que hay por Europa. No cabe duda que el ganadero necesitaba esa subida de la leche. Ahora, que venga tan repentina esta subida, mes a mes, con un incremento en el valor del producto, de la materia prima que utilizamos en nuestras pequeñas queserías, pues claro, nos hace subir nuestro producto mes a mes, según va subiendo e incrementando el precio de la leche, claro.
Mundo, lo que pasa ahora es que no hay leche suficiente. ¿Cuáles son los motivos? Hasta el momento, ¿a quién le compraban ustedes, bueno, pues esa leche necesaria, esos litros necesarios? Porque siempre hablábamos de que se surtía de esos productores locales y del entorno. ¿A quién le compraban hasta el momento? ¿Y por qué creen que está sucediendo lo que está sucediendo, esta falta de leche para poder producir?
Mira, yo creo que lo que es falta de leche, creo que no escasea. ¿Qué pasa? El pequeño ganadero, todo aquello que hacía subsistir y generaba esas pocas cantidades de litros de leche a las pequeñas queserías, fue desapareciendo. Porque, claro, el valor de la leche no llegaba a su punto óptimo para ser rentable en estas ganaderías y fueron desapareciendo. Se montaron otras granjas más grandes, donde hoy ya vamos hablando de unas cabañas de ganado de 500, 600 vacas, pueden llegar incluso a 1000 vacas, que claro, es una cantidad de leche muy atractiva para estas grandes centrales llegar, cargar sus tanques y pagan unos precios, fueron subiendo sus precios porque claro, es muy cómodo llegar y cargar esa cantidad de litros en 4 o 5 ganaderos simplemente. Y el pequeño ganadero fue desapareciendo.
Fue desapareciendo, fueron desapareciendo también esas explotaciones. Ahora los que quedan, me imagino, que le venderán mayoritariamente a las grandes centrales lecheras. ¿Y cuál es la alternativa que ustedes como pequeños productores, productores artesanales de estos productos de queso, de requesón, etcétera, a dónde tienen que acudir? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están un poco, bueno, pues buscando esas diferentes alternativas para volver a recuperar esta producción, estos litros de leche que faltan?
Mira, pues alternativa, hasta que haya un exceso de leche que sobre a lo mejor a esas centrales, pues no tenemos mucha. Vamos apañándonos con estas granjas más pequeñas que aún nos siguen suministrando esta leche, claro, siempre que les vayamos subiendo un precio en acorde a esa gente que sube tanto los precios, claro, sino también marchan para otras empresas, claro, entonces vamos haciendo con esos litros de leche, escaseando un poquito, claro, la materia prima, como ya decíamos al principio. Y bueno, que a lo mejor no podemos elaborar un día a la semana, pues nos vamos apañando 4 días. ¿Y quién sufre esto? El cliente. El cliente, el supermercado, claro, sufre esto porque no podemos suministrar la cantidad de producto que nos exigen, claro.
¿En qué porcentaje ha subido la leche? ¿Cuánto os costaba anteriormente? ¿Cuánto está costando ahora? Y quiero saber también si esto está repercutiendo, lo están repercutiendo en el precio final, en el precio que pagamos los clientes por adquirir estos productos.
Sí, claro que lo repercute. Claro, es que la leche desde el mes, bueno, no te puedo dar una fecha exacta, que ahora mismo no te puedo decir la fecha exacta, pero bueno, desde marzo o febrero, por ahí, la leche ha subido sobre unos 20 céntimos. Por ahí andaría, 20, 22.
Sí. Es una subida muy importante.
Sí, de 25, incluso en algunos casos, incluso pasado de 25, sí, es mucha subida, claro.
¿De qué manera se ha repercutido en el precio de sus productos? ¿Han tenido que incrementarlos también?
Claro, nosotros ya lo que va de año hicimos una subida a finales de julio, ahí antes de principios de agosto, por ahí, y ahora para el día 14 de este mes vuelve a subir el producto. Y en lo que va de año hemos incrementado una subida de sobre 2 euros en kilo, 2,25, 2,30, por ahí, según el tipo de producto, según algunos incluso, más incluso 2,50 en los quesos curados, 3 euros, por ahí, según lo que... Claro.
2-3 euros, ¿no? Más o menos,
sí.
de media.
Sí, 2-3 euros, según el tipo de producto, sí.
Bueno, es que también han subido los gastos, han subido el precio de la luz, de los combustibles, de las materias primas. ¿Cómo se enfrentan a todo esto? ¿Cómo lo están valorando? ¿Cómo están haciendo esos cálculos?
Claro, es que en sí lo que conlleva todas estas subidas es lo que tú necesitas el día a día para tus fabricaciones, para poner el producto en el punto de venta, ¿verdad? Te sube el combustible, te sube la luz, todo se duplicó. Y esto, claro, es lo que conlleva la subida de estos precios tan considerables.
Bueno, ¿peligra la producción de alguna manera, Mundo, o ustedes van a continuar haciendo lo que puedan, intentando que la empresa, que ya es de tradición familiar, siga a flote?
Sí, bueno, nosotros, habrá que trabajar con menos gente, habrá que tomar las medidas necesarias para aguantar. no cabe duda que ahora para las fechas de Navidades, que se duplicaban a lo mejor las ventas, hay que decirle a ese cliente que todos los años te pedía para cestas una cantidad de producto fuera de ya el cliente habitual de todos los días. Claro, eso tenemos que suprimirlo, hay que decirle a la gente que no, para seguir subsistiendo con el cliente de día a día.
Pues Raimundo Mezoso, responsable comercial de Queixerías do Eume, de esos riquísimos quesos que se producen aquí en Afaíra, en Aspontes. Muchísimas gracias por hablarnos y mucho ánimo para seguir adelante.
Nada, nada, gracias a vosotros. Gracias.
Si de la leña quieres disfrutar, ven a Aguilar Perlío y ahorra en calefacción. Con la más amplia exposición de estufas y cocinas de leña en primeras marcas. Inigas, Lacunza, Ergón, ¿dónde comprar? En Aguilar.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vindeiros minutiños imos a charlar coa alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro. Estamos acostumados a tela aquí cando, bueno, temos ese tempo de opinión do Ouvinte, o espazo de Uste Dirá, pero hoxe imos a falar con ela sobre os asuntos de actualidade que se centran no seu concello, no municipio de Narón. Marían Ferreiro, benvida, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, imos a falar de ese último pleno no que, por exemplo, vostedes, co apoio do Partido Socialista e do BNG, aprobaron unha moción na que instan a Xunta de Galicia a realizar inversións na cidade con cargo a eses orzamentos autonómicos de cara ao vindeiro ano 2023. E que vostedes xa criticou, bueno, pois en espazos anteriores, a falta desas partidas reclamadas polo seu concello. Como se sople esta falta de partidas? ¿Cómo se afrontan esos gastos que deberían de vir, en este caso, do goberno autonómico?
Bueno, a ver, nosotros presentamos esta moción que xa é algo, non sei como explicarlo, mítico no noso concello, porque realmente a mesma moción que se presenta todos os anos e temos casi sempre a mesma resposta, é dicir, que nos orzamentos da Xunta non se contempla ninguna destas inversións para o noso concello. E a verdade é que, mira que somos, creo que, non sei como decilo, non sei se a palabra é pacíficos, que queremos chegar a acordos, que non queremos que se xa todo inminentemente, pero que nin así, é dicir, a verdade é que xa a mí que me dá vergoña en casos volver a incidir sobre o mesmo. E se que a oposición nos dice que, bueno, hai que facer as xestións, é dicir, traemos esta moción como un modelo máis, é dicir, para que quede constancia de todas estas reclamacións, o facemos coas reunións cos conselleiros, no momento que nos reciben, con directores xerais, en este caso coa delegada da Xunta en Ferrol, que tamén incidín en todas estas problemáticas que son coñecidas no noso concello, que non é de hoxe para mañá, é dicir, algo que queremos e que temos analizado, é dicir, a situación, por exemplo, dos nosos colexios que tivemos que recurrir no seu momento a Valedora do Pobo para que nos recibira a conselleira, teñen en riba da mesa cale a nosa situación de como están os nosos colexios, e nosotros tamén queremos poñer e participar, establecimos incluso en algunha ocasión poder chegar a un convenio de colaboración, aínda que as competencias son propias deles, para saber cales van a facer, que amaños van a facer no noso concello, e ter organizado, incluso facer nosotros algunha aportación económica para leválos a cabo. Uh-huh. Entón, é algo que a verdade que queima moito, porque eu entendo que non é necesario que che estén pedindo para unha zona, para un concello, porque evidentemente cada un sabe cales son as súas competencias, e as competencias que ten a Xunta de Galicia no noso concello tería que asumilos sin que nosotros estivésemos incidindo en que o teñen que facer. Pero bueno, como xa vemos que desde bien non o fan, pois sistemáticamente presentamos esta moción que, bueno, que saiu para adiante, como ben decías, o apoio do BNG, porque evidentemente é unha realidade que son necesidades para o noso concello, e neste caso pois, o Partido Popular, pois, como é pedir a Xunta Galicia, entendo que non queden esta inversión para Narón ou non o sei, e se asteñen, que eu creo que mellor cousa que de todos establecer pues cales son as necesidades do noso concello e pedilas, que non estamos facendo outra cousa.
Uh-huh. Marían, como se suplen precisamente esa falta de inversións da Xunta de Galicia en Narón? Con fondos propios, con fondos da Deputación da Coruña, non sei como fa un poquinho para poder suplir.
Ni siquiera, por exemplo, nosotros non damos tempo demandando unha residencia de maiores, de atención ás persoas maiores para o noso concello. creo que con la población como a que tenemos, con los datos de índice de envejecimiento que están ahí, creo que necesaria. Nosotros ya fixemos en varias ocasiones demandando que evidentemente nosotros poneríamos o que o CHAM para poder hacer ahí esa residencia, que hasta eso estamos dispuestos a hacer, pero bueno, es una necesidad. ¿De cómo se suple? Pues con entidades privadas y que no, nosotros como no tenemos esa competencia, pues la verdad es que no lo suplimos como concello de ninguna manera, porque no podemos asumirlo. Y luego, como decía, los centros de ensino, que necesitamos un centro integrado de formación profesional que se impartan a familias profesionales que sabemos que tenían inserción laboral, porque tenemos un polígono industrial que reclama una serie de disciplinas y evidentemente tenemos feito ese estudio y que sería perfecto, es decir, tes esa formación y luego tes esa inserción en el mundo laboral, no nuestro propio concello. Y eso tampoco se suple, nosotros no tenemos esa capacidad porque no es otra competencia nuestra, volvemos otra vez a lo mismo, evidentemente podemos hacer un amaño en un centro escolar, pero no podemos hacer un centro integrado de formación profesional con esas disciplinas porque no nos corresponde. Luego si hablamos de accesibilidad, ya nos quedamos en cosas básicas, de hecho hace carretera de Cedeira, es decir, estrada de Cedeira, kilómetro 1, que está ahí para ver en el centro urbano y cómo está, es decir, que te tienes que botar a propio carril para poder pasar en determinados puntos porque no hay accesibilidad ni moita ni poca. Y que en el siglo en el que estamos con la ley de accesibilidad esto esté así, pues la verdad es que bueno, que tampoco llevamos nosotros solución porque no tenemos esa capacidad. De feito, y hicimos el proyecto de esa obra, yo entregamos ya en dos ocasiones a Xunta de Galicia, en este caso anterior de la conselleira, y no tenemos respuesta. Y la verdad es que también establecimos la posibilidad de llegar a acuerdos de un convenio, de decir, bueno, vosotros pagáis tanto y nosotros pagamos uh-huh. otra parte. Pero tampoco vaya adiante, pues entonces no se suple de ninguna manera más que sufrir y seguir intentando que atendan a sus propias competencias que son que teñen o noso concello.
Falando de competencias, señora Ferreiro, tamén hai unha problemática de unha plaga de moscas que afecta a diferentes vivendas da zona do Val dende hace fai xa 3 anos. O BNG anunciou que vai a presentar unha pregunta no Parlamento de Galicia. Parece que se pasan as competencias e responsabilidades entre a Xunta e o Concello, Concello e Xunta de Galicia. Que opinión teñen neste asunto e cales foron un pouco as medidas que se levaron a cabo?
Hombre, si aparece recollido en algún lado que isto é competencia da Xunta de Galicia, que non lo fagan traer, que non lo traigan, que o deixamos, e quero dicir, si é competencia do Concello que non lo traigan, e nosotros asumimos, pero evidentemente non é algo que pertenezca ao Concello de Narón, e de feito, nosotros sí que estamos tratando, se está facendo un muestreo, se está facendo determinadas cousas, que incluso que no entraría dentro de las nuestras competencias, pero sí que creemos que queda de una solución. Y entonces, por lo menos, si tenemos algún dato para luego seguir incidiendo a la Xunta de Galicia por dónde pueden tirar, pues lo vamos a hacer. Y repito, que quede claro que nosotros, o por lo menos hasta donde yo sé, y si estuve equivocada, como fagan ver, que no pertenece esta competencia ao concello. Y que entiendo a situación y a complicación de los vecinos que tienen, porque con esas fotografías que se ven y con esa situación de ese número que molestan el día a día, que estén preocupados y que estén cansados. De hecho, nosotros ainda vamos a tener una reunión con la Asociación de Vecinos para poner de arriba de la mesa todos los pasos que en el concello estivemos dando, y repito, ainda no siendo una competencia nuestra y que nosotros tampoco podemos hacer más que analizar y trasladar esos datos que ahí salgan pois a Xunta de Galicia.
Imos a falar tamén de cultura, porque celebraron en Narón o pasado luns tamén esa tradición tan nosa como é o San Maín, na parroquia, neste caso de San Mateo, que foi todo un éxito, e tamén están a celebrar a 38ª Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de Narón, na que van a participar miles de escolares, non?
Sí, empezando, bueno, polo San Maín, a verdade que, bueno, agradecer dende aquí tamén, porque sí que o concello, en este caso Padroado, foi un esforzo, pero tamén a Asociación de Veciños que, bueno, que levan, que algo que facemos conxuntamente entre o Padroado da Cultura e a propia asociación, darles as gracias pola súa implicación, por manter viva esta festa do San Maín e que a colaboración que recibimos y que está ahí para ver a gente que por allí estuvo, la verdad de que estuvo muy bien y como decíamos, es una recuperar las nuestras tradiciones, una de las de San Maín, ainda que ahora está coñendo así, pues más culo que se está haciendo pues en más partes de nuestra bueno, do noso país, pero a verdade que era unha cita que levamos moitos anos xa con esa recuperación desa tradición na parroquia de San Mateo.
Bueno, e tamén esa mostra que se prolongará do día 30 de novembro, na que falaremos noutra ocasión. Marían Ferreiro, alcaldesa de Narón, como sempre, graciñas por estar nestes micrófonos da cadena COPE. Ferrol, saúdos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, y escogernos para manteneros informados y entretenidos. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buena tarde. Flotando.